Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Mateo, capítulo 9. Libro de Mateo, capítulo 9. Entonces Jesús entró en la barca, pasó al otro lado y fue a su ciudad. Ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos escribas pensaron dentro de sí: «Este blasfema». Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados», dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Entonces el hombre se levantó y se fue a su casa. Al verlo, las gentes se llenaron de asombro y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús salía de allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. Y cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron junto con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Al oírlo, Jesús les dijo: «Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar justos sino a pecadores». Entonces los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?». Respondió Jesús: «¿Pueden los que están de bodas tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con tela sin encoger, porque ese remiendo tiraría del vestido y la rotura quedaría peor. No se echa vino nuevo en odres viejos, de esa manera los cueros se romperían, el vino se derramaría y se perderían los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan». Cuando Jesús hablaba de estas cosas, vino el jefe de una sinagoga, se postró ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces una mujer que durante 12 años había padecido de hemorragia se acercó por detrás de Jesús y tocó el borde de su vestido, porque pensaba: «Con solo tocar su vestido quedaré sana». Y Jesús se volvió y mirándola le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Y desde ese momento la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en casa del jefe, vio a los flautistas y a los que hacían alboroto, y les dijo: «Retiraos, que la muchacha no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Cuando echaron a la gente, él entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. Y la noticia de este suceso se difundió por toda esa región. Cuando Jesús salió de allí, lo siguieron dos ciegos gritando: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Al llegar a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les preguntó: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos respondieron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos y dijo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y sus ojos fueron abiertos, y Jesús les encargó severamente: «Mirad que nadie lo sepa». Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda esa región. Cuando ellos salían, le trajeron a un hombre mudo y endemoniado. Y una vez echado el demonio, el mudo habló, y la gente quedó maravillada, y exclamaban: «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios». Y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». En este capítulo, apreciado amigo oyente, se cierra el relato de los endemoniados de Gadara. Y ahora Jesús entra en la barca para irse a Capernaum, que era su ciudad. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que su ciudad era Capernaum, una buena elección como base de operaciones. Y era una ciudad pudiente, dedicada a la pesca y al comercio. Estaba situada en el mar de Galilea, en un área densamente poblada, y tenía una guarnición romana dedicada a mantener la paz en la región. Y la ciudad era un centro cultural y estaba mayormente influenciada por las costumbres, por las modas, por la arquitectura, por políticas griegas y romanas. Y aunque el capítulo presenta varios aspectos del ministerio de Jesús, en este día solo voy a mencionar dos aspectos. En primer lugar, voy a hablar de la fe. Aquella fe que mostró el paralítico y sus amigos cuando fueron donde estaba Jesús, y también la fe de la mujer que padecía de flujo por 12 años. Y por supuesto, la fe de aquellos ciegos que también recobraron la vista. Sin embargo, la fe más extrema de todas la demostró la mujer que padecía el flujo de sangre. Ella cambió la historia de las mujeres en el mundo y cambió el rumbo de muchas vidas. Y la mujer que sufría de hemorragia, en vez de retroceder ante la gente, se insertó en ella hasta tocar a Jesús, y allí resultó bendecida. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que la fe de la mujer era defectuosa y supersticiosa, pues pensaba que el tocar el manto produciría su sanidad. Sin embargo, su fe tenía un elemento genuino. Fue una confianza que se dirigía hacia la persona de Cristo. Él no requiere una fe madura ni perfecta para entrar en relación personal con Él. Y los tres sinópticos concuerdan en la respuesta de Jesús: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y ni la experiencia de la vida ni el estudio desemboca siempre en una fe salvadora, pero la fe sincera en Cristo predispone a uno para aprender. Y cabe una palabra de advertencia. Cuando Jesús dijo tu fe te ha salvado, quizá quiere decir que su fe fue el medio por el cual ella entró en una relación tal con Jesús que le permitió a él hacer para ella lo que era su voluntad. La fe es el medio para recibir bendiciones espirituales, nunca la causa eficaz y final. De otro modo podríamos jactarnos de nuestra fe, por un lado, y pretender obligar a Dios por otro. Ahora, el segundo punto que quiero hablar es la compasión de Jesús por la extensión de la tarea de la predicación. Y Jesús, además de sentir compasión por las multitudes necesitadas y deseando llevar a sus discípulos a sentir lo mismo, hizo tres cosas. En primer lugar, él llamó la atención de los apóstoles a la necesidad de buscar obreros para recoger una cosecha que ya estaba madura. En segundo lugar, mandó que orasen por más obreros. Y en tercer lugar, los comisionó y los preparó para salir a ministrar a las multitudes necesitadas. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que Jesús, al ver las multitudes que lo seguían, se refirió a ellas como un campo listo para la siega. Y mucha gente está lista para dar su vida a Cristo si alguien le muestra el camino. Jesús nos manda que oremos por la necesidad que existe de más obreros. Y con frecuencia, cuando oramos por algo, Dios responde nuestras oraciones. Y mayormente lo hace usándonos. Así que, apreciado amigo oyente, prepárate, porque Dios te puede usar para que señales el camino a otra persona. Por eso la oración de Jesús es, versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el comentario bíblico adventista dice que los 12 debían orar por esto, a fin de que así el Señor de la mies pudiera tener la oportunidad de convencerlos a ellos mismos de su responsabilidad personal y de hacer frente a esa necesidad. Dios, apreciado amigo oyente, sigue buscando obreros en este día. ¿Estás tú dispuesto a unirte al grupo de obreros, al grupo de personas que Jesús está buscando para cumplir la misión, para cumplir la tarea en este último tiempo? Quiera Dios que juntos formemos parte de ese grupo especial para predicar al mundo que Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, que Dios te guarde en esta hora. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.